Después, Damián Cepeda, senador del PAN, nos han dicho, híjole, hay que tener mucho cuidado de que por un asunto como este, que sin lugar a dudas es delicado, todo el hackeo al correo electrónico del Senado, no se vaya a del Ejército, no se vaya a buscar hacer una ley mordaza, ¿no? Como en otros momentos se ha pues intentado un poco poder controlar las redes sociales, poder controlar contenidos. ¿Qué reflexión te merece esto que está pasando y esta discusión?
Mira, a ver, yo sí creo que se puede regular mejor. Existe en el Código Penal hoy un delito específico, no de ciberseguridad, pero sí que penaliza el ataque a los sistemas de información de seguridad.
Okay. Entonces,
básicamente es eso. Trae pena baja de 1 a 4 años si lo haces, digamos, haces que se pierda la información, la sustraes y demás, y luego trae de 4 a 10 años el utilizarla, digamos, ¿no? Entonces, hay algo ahí, pero creo que no le falta profundizar en el impacto o ligarlo a todo este lado de seguridad nacional, que yo creo que si yo estuviera en el gobierno y yo estuviera procesando a las personas que hicieron esto, creo que ese es el enfoque, porque si te vas a la Ley de Seguridad Nacional, hay también conductas penadas en donde lo que establecen es si se obstaculiza las acciones de inteligencia, si se pone en riesgo las instituciones democráticas y demás. Dicho eso, que sí creo que tendríamos que abrir ese análisis en el Senado, yo creo que el impacto de esto que estamos viendo es mayúsculo. Y yo te hablaría de varias cosas, pero por un lado, por supuesto que está mal que cuestiones de seguridad nacional sean invadidas. Pero por el otro nos muestra las actividades ilícitas, inmorales, indebidas que está llevando a cabo nuestro gobierno a través del Ejército. Es evidente. Y no lo hubiéramos sabido si no hubiera pasado esto. Entonces, sí hay dos aristas del tema. Porque no es seguridad nacional el que estén ocultando cuánto cuesta el Tren Maya, o sea, que se duplica. Es un ilícito el que nos demos cuenta que están espiando a periodistas y no nos están diciendo. O sea, es una ligereza con la cual el gobierno está atacando este tema. Oiga, es que resulta ser que se confirma una vez más que tenían el sistema de Pegasus. Pues sí, sí lo compraron, pero no lo usamos. Ah, bueno, sale. Gracias, presidente. Ya le voy a creer que no lo usan. Por favor, pues. Entonces, creo que esto que estamos conociendo poco a poco, como decía ahorita quien estaba
Raúl
hablando,
Raúl Olmos, sí,
es un mundo de información y se va a llevar mucho tiempo, pero sí creo que va a tener un aspecto, lamentablemente va a tener un aspecto positivo en términos de que los ciudadanos nos enteremos de mal actuar del gobierno y que pasemos a poner contrapesos más fuertes.
Sí. Sí. Jalando justamente el hilo del espionaje, senador, pues se habla no solo de la intervención a periodistas y a defensores de derechos humanos, sino también a senadores incluso. ¿Qué se dice dentro del Senado sobre el posible espionaje, senador?
A ver, yo tengo ya mucho tiempo, desde que me dedico a política nacional, que asumo que estoy siendo
espiado.
Sí, claro. Y es triste, o sea, no debería de pasar, pero fue muy conocido, particularmente con todo el tema del trabajo que hizo sociedad civil, organizaciones que decían, oigan, está pasando esto, las infiltraciones con Pegasus y demás, particularmente en el sexenio anterior. Y luego se supo que se continuó ahorita, pues yo digo, quien está en esta función, tristemente, pero creo que sí debes
das
de asumir.
Hecho. Sí, das por hecho que, pues, que esté siendo espiado.
No me da ningún temor porque no tengo nada, digamos, malo que ocultar, pero está mal. Porque el hecho de que tú pienses distinto, el hecho de que tengas posturas distintas al gobierno, no les da derecho a infiltrarte. Hoy lo vemos más enfocado, lo que se ha hecho público, a periodistas. Uh-huh. Y a mí me sorprende mucho ahora ligándolo a esta parte de Guacamaya Leaks.
Cada quien le pone algún nombre, pero sí.
¿Cómo el gobierno, en este caso el Ejército, clasifica el grado de peligrosidad? Y ver estas tablas, digo, hay que ver que sean ciertas, pero donde a organizaciones de padres de familia, de niños, de cáncer, o a periodistas los equipara o los pone por encima de grupos criminales en términos del riesgo que representan para el gobierno. ¿Qué es eso, pues? ¿Qué les pasa, güey? No, es muy fuerte.
Sí,
creo que senadores y legisladores sienten que están siendo espiados. Sí, lo creo.
¿Qué viene en términos, ya ahora sí que hablando en términos legislativos, senador? Ya vimos pues el asunto de la Guardia Nacional, cómo terminó quedando, o el ejército en las calles de nuestro país hasta el 2028. Digo, falta que lo aprueben en diputados, pero no veo que no lo vayan a aprobar.
Parece un trámite.
Pero sí, parece más un trámite. Entonces, bueno, digamos que esa pues ya pasó, ¿no? Con todo y que se había hablado de que la oposición iba a contener, pues finalmente no contuvo, ¿no?
Muy lamentablemente.
Muy lamentablemente. Y vienen otras cosas en agenda. Dicen por ahí si una reforma en materia electoral. ¿Qué ves que viene en el legislativo que a ti te preocupe, senador?
Me preocupa mucho lo que pasó. Es de las más graves. Yo no lo minimizo para nada. Creo que es lamentable que se le hayan dado los votos que no tenía Morena. Y creo que es muy lamentable para el país que se continúe por esa ruta. O sea, tiene 16 años la militarización de la seguridad pública en este país. Tiene más utilizándose, pero como política central de seguridad pública, la inicia Calderón, un gobierno que en aquel entonces era manado del partido que yo formo parte, y fracasó, pues. O sea, la usa Peña y fracasó. Sí. Lo increíble es que hoy el gobierno López Obrador, que prometió un cambio, diga: voy a seguir por el mismo camino. Y lo que vemos es, bueno, y de hecho se confirma en documentos de Guacamaya Leaks, es que ni siquiera están combatiendo el crimen, pues tienen una estrategia más de como patrullaje, ¿no? De control de zonas y demás. Los resultados son terribles. Tenemos más de 130,000 homicidios, la mayoría ligados al crimen organizado. No está haciendo el trabajo. La Guardia Nacional es responsable de 2% de las detenciones. O sea, sí, es increíble. Sí. 2%. Y el ejército menos. Entonces, no están dando resultados. Nosotros por eso decíamos: no se les den los votos y forcemos, porque tenemos el poder de negociación al no tener los votos Morena, forcemos un cambio en la estrategia de seguridad. Y lo que
planteamos. Pero eso finalmente no sucedió.
No sucedió. Yo creo que hay que hacer dos cosas. La primera: ir por la acción de inconstitucionalidad a la reforma que se hizo de la Guardia Nacional, que le dio el mando militar a la Sedena, y buscar que la Corte la invalide. Y segundo, seguir presionando a través de nuestras participaciones en el Congreso, medios de comunicación o en la sociedad civil, a que se cambie la estrategia a una a nivel nacional que busque desarticular el crimen organizado con inteligencia financiera, y a nivel local, donde están más del 90% de los delitos, es que es increíble, robo, lesiones, en fin, que podamos tener un fortalecimiento de policías estatales y municipales. A ver, no pasó mal, en mi opinión. Respeto cada legislador, pero estoy completamente en contra y creo que fue una oportunidad perdida, particularmente
para... ¿Y si viene la reforma electoral y tienen otra vez algo así?
O sea, ¿te da miedo la reforma electoral?
Mira, yo creo que el corazón de lo que quiere lograr López Obrador, que es dominar al INE, no va a pasar. Espero no equivocarme. No va a pasar porque creo que, a diferencia de la reforma de militarización, en esa, los que le dieron el voto también pierden si se lo dan. O sea, el PRI, que fue el que ayudó a Morena, yo no soy parte de ese partido, ni lo seré jamás, pero creo que sería muy absurdo para ellos darle los votos para que controle Morena el INE y ya no tengamos elecciones seguras. Pero pues bueno,
todo puede pasar, claramente.
Lo que pasó en la Cámara de Diputados con el uso político de la justicia, evidente, claro. Evidente.
Claro.
Y yo espero pues que esto no suceda. Sí. Ahora, dicho eso, yo no satanizaría toda la reforma electoral. Nunca poner en duda la autonomía e independencia del INE. Jamás.
Sí, pero hay cosas que se pueden revisar.
Habríamos de pasar a una representación pura, por ejemplo, en el Congreso. O sea, en el 2018, para quien me está escuchando, Morena tuvo como el 38% de los votos y tuvo 51% de la Cámara. Eso es un fraude a la ley. Resulta ser que la Constitución te da permiso de tener 8% de sobrerepresentación, es decir, de más diputados de los que te ganaste. ¿Por qué? Pues sería fenomenal bajarlo a cero. Tal cual vota la gente, los
pluris,
solamente los votos, usarlos, claro, para que quede como un espejo el voto ciudadano. Segunda vuelta electoral, reducción de financiamiento a partidos políticos, esquemas de rendición de cuentas.
O sea, sí hay algo que nos tendría que detenerse.
Pero jamás la autonomía e independencia del INE, que, siendo sinceros, es lo único que le interesa al presidente López Obrador. Y desde ahorita le decimos: no le vamos a dar los votos. Y yo espero que no volvamos a ver el penoso caso de lo que pasó ahorita
con el, bueno, con el PRI, con el PRD.
Estamos hablando con Damián Cepeda, senador del PAN. ¿Qué contestas también, Damián? Seguramente, porque bueno, pues es lo que se repite también en las conversaciones con amigos, con familiares y en la mayoría también de las voces, que es: no hay oposición, el PAN no hace nada, no hay propuesta, no hay un candidato que llame la atención, está en el olvido la oposición. ¿Qué le dice a la gente cuando estás en un restaurante, cuando estás con amigos, cuando vas a un evento público y te das en este reclamo que es cierto?
Yo coincido en parte de esa crítica y en otra no. Yo sí creo que hay talentos en distintos partidos políticos de oposición y en sociedad civil, y creo que hay un esfuerzo de muchos de nosotros que lo hacemos todos los días. ¿Qué pasa? La bocina contra lo que nos comparan, que es la de López Obrador, es enorme. Y nosotros tenemos una bocina menor, entonces se conoce menos. Yo creo que parte del error de la oposición ha sido esperar que llegue un iluminado, que llegue un López Obrador en la oposición. Yo les diría dos cosas. Primero, López Obrador no va a estar en la boleta, entonces tampoco Morena lo tiene. Y ni Claudia, ni Marcelo, ni Adán Augusto, ni Monreal son López Obrador. A mí no me apantallan para nada, ni me dan miedo su fuerza política. La fuerza es de López Obrador y él no va a estar en la elección. El segundo tema que yo les diría es: si bien es cierto que sí hay ese esfuerzo, no estamos logrando tener esa potencia. Y yo lo que digo, y lo he dicho una y otra vez, es: necesitamos despertar ya en la oposición en términos del 24.
¿Y por qué no
despiertan? ¿Yo qué le digo? Pues senador, porque no quieren perder el control las cúpulas partidistas, así de claro lo digo. Yo que le he propuesto a mi partido, y lo digo para la oposición, y si no lo hacemos, creo que vamos a perder. Yo soy de los que cree que sí se puede ganar, pero necesitamos ya salirnos de la caja. ¿Qué haría yo en este momento y qué les sugiero? Ya abrir el proceso de sucesión presidencial 2024 en el respeto de la ley. O sea, puedes tener un margen de actuación. Yo le preguntaba a los liderazgos internos: ¿quién quiere? De verdad, no la listita de amigos a los que yo quiero poner y excluir a otros cuando sabes que unos no quieren. No. No es momento de andar blofeando, de andar simulando. ¿Tú quieres o no quieres? ¿Le vas a meter tiempo, esfuerzo, todo lo que sacrificio y que significa? Vente para acá. No juzgues, no me caen bien, no es relevante que te caiga bien o no. Lo relevante ahorita es si se puede hacer una competencia sana. Y yo me fuera por todo el país debatiendo en un formato real, pero no simulado. O sea, sin golpes bajos, ¿no? Pero sí, de verdad, ¿tú qué opinas en economía? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo quieres sacar adelante la calidad de vida de la gente? Seguridad pública, salud. Y hacer un ejercicio real, te vas por todo el país y creo que eso nos lograría dos cosas. Primero, jalar la atención a la oposición, y ahí contesto sí, la parte que me señalas. Romper el monopolio de la sucesión presidencial. Hoy tiene el monopolio Morena. Solo se habla de Claudia, de Adán Augusto, de Marcelo. ¿Y nosotros, pues, qué estamos, mudos, mancos o qué? Entonces, te sales, debates. Imagínate llegar a un estado, sí o no generaría nota. Todos los medios, claro que te cubrirían si se convierte real. Y lograríamos entrar a las casas, convertirnos parte de la conversación. Oye, ¿viste aquel? Qué interesante, en fin. Y lo segundo que podrías lograr es mostrar tus perfiles y ver de qué cuero salen más correas, porque la presidencial no es una pluri, pues. Es un poco el modelo de Estados Unidos. Yo siempre pongo el ejemplo, no estoy diciendo que nos jalemos eso, estoy hablando del modelo. Así fue como Obama le ganó a Hillary la candidatura democrática. Hillary era la primera dama, tenía 70-80% de conocimiento. Obama era un senador desconocido de primer turno, de 10%, y terminó siendo el candidato presidencial y ganó. ¿Por qué? Un año yéndose por el país, moviéndose. La gente dijo, él significa esperanza. Yo creo que ese es el modelo que tiene que seguir la oposición para poder despertar interés.
¿Tú querrías
y salir
ser?
Y ganar.
¿Tú
por supuesto que sí.
¿Sí?
Ya lo he dicho abiertamente, con humildad, pero con mucha firmeza. Yo lo que veo es una silla vacía de liderazgo de oposición. Tengo una visión de este país, de cómo mejorarlo. Estoy muy inconforme con el rumbo que tenemos. Soy un opositor frontal, pero respetuoso, pero frontal. Y creo que es un error que el planteamiento que se esté haciendo desde la oposición parecería que es: quiero regresar al pasado. Yo lo digo abiertamente, yo no quiero regresar al pasado. En 2018 el mensaje de la ciudadanía fue claro. Estamos cansados de abusos, de desigualdad, de falta de oportunidades. Yo creo que hay que tomarlo así, del pasado tomar lo bueno, corregir lo malo y presentar un proyecto de cambio con visión de futuro que genere esperanza. Sí. Y ese es el lugar que creo que tenemos que tratar de ocupar. Ahí, y sí quiero participar.
Y yo coincido,
y estoy listo para ir a pelear a ese candidato.
Y coincido con lo que dices, el tiempo corre. El tiempo corre.
Es de ya.
Eso es un tema importantísimo.
Pero quieren andar haciendo sus esquemas con sus amigos. Eso no va a dar.
No.
Ninguna simulación va a dar.
Eso no va a dar.
Lo digo abiertamente, sí. Se lo estoy diciendo a mi partido. Creo que tenemos que salirnos de la caja y hacer un proceso real, público, transparente y perderle el miedo a el control. Bueno. Así.
Así de claro, es Damián Cepeda, senador del PAN. Gracias, senador, por haber estado de vuelta por acá. De verdad, muchísimas gracias. Es el senador del PAN.